Todo esto para decir que vamos a hablar de economía ahora, por eso
claro, por supuesto,
de la inflación,
de ahí los impuestos,
porque ha llegado él, ya lo escucharon, ¿eh? Ya lo escucharon, es nuestro amigo de columnista de
lo vamos
política
a
económica.
Para presidenciable, por favor. Te
¿también?
¿Sí?
¿También? Dale nomás.
O para ministro de Economía.
Señor, también.
Es más divertido analizarla que hacerla la economía, me parece.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
No la pasan bien.
Míralo a Guzmán. Ahora da consejo otra vez. Son todos iguales. Bueno, ¿cómo andas, Juan Manuel? Buen día. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Hasta que nos ponemos a estudiar los datos económicos y ya el bienestar se va pasando.
Pero Juan Manuel, viniste la semana pasada diciendo que el país estaba floreciente.
Claro, bueno, hago un esfuerzo en traer las buenas noticias, pero son difíciles.
Claro, sí.
Hay que hurgar mucho para encontrarlas.
Sí, sí.
Pero a ver, nosotros la semana pasada habíamos hecho un balance del 2022, una proyección para este 2023. Decíamos que el mundo se estaba contrayendo, que la inflación de las principales economías del mundo hacía que los bancos centrales aumentaran sus tasas de interés y eso generaba que se achiquen, se enfríen las economías más importantes del mundo y eso genera una contracción mundial de la actividad económica. Y eso iba a impactar en la Argentina. Entonces las proyecciones de crecimiento del 2023 no eran las mejores. Sin embargo, lo que decíamos era que la Argentina, a pesar de esa baja de proyección, seguía teniendo muy buenos niveles de recuperación económica y actividad. Pero bueno, ya entrando en la coyuntura, porque habíamos dicho que la primera columna de la semana pasada íbamos a hablar un poco de la proyección, ahora vamos a entrar un poco más en coyuntura, en lo que está pasando ahora. Y la verdad que tenemos una situación muy compleja, que es la sequía de la zona núcleo, como se denomina, que es la zona más competitiva del campo argentino, la donde se produce la soja, el trigo, la carne vacuna principalmente, que son nuestros commodities, es decir, las reservas del Banco Central de la Argentina se nutren de los dólares generados por las exportaciones de ese sector. Hoy es así en Argentina, es muy dependiente ese sector, y ha habido una sequía que, en términos de agua, digamos, de cantidad de lluvias, es la peor en los últimos 60 años, y en términos de pérdida de rindes, como se dice en el campo, es decir, cuánto rinde cada hectárea, es la peor pérdida de la historia de la pampa húmeda argentina.
Yo pensaba en la paradoja, ¿no?, de que el gobierno anterior de Macri todo el tiempo nos decía que nos teníamos que reconvertir y ahora le va a tener que decir a ellos mismos que se tienen que reconvertir.
Sí,
¿no?
Bueno, no, y aparte me acuerdo durante la gestión de Cambiemos también hablaban de la sequía más importante. Bueno, esta es peor.
Claro.
Incluso es peor que la de 2008-2009, que también fue una sequía muy importante. Y esto, a ver, la estimación que se tiene es que hay una caída estimada del 18% de las exportaciones. Eso es un equivalente a 18.000 millones de dólares menos que va a tener la Argentina para hacer frente a sus compromisos de deuda o de importaciones. Entonces ahora invito a la audiencia, digamos, porque el pensamiento económico a veces exige hacer la causalidad de los hechos económicos, macroeconómicos. Esto genera una caída de exportaciones, la sequía. Por lo tanto, va a haber una caída de las reservas. Por lo tanto, va a haber una caída de las importaciones, porque el Estado va a tener menos dólares para pagar lo que se quiere importar. Por lo tanto, va a haber una caída de la actividad económica. Por lo tanto, hay una caída de la recaudación del Estado. ¿Sí? Y eso aumenta la caída económica. O sea, se profundiza esa caída económica y aumenta la incertidumbre cambiaria. Porque el Estado, al tener menos dólares, tiene menos capacidad de hacer frente a las corridas cambiarias, a los movimientos que se generan con el dólar, que tiene un alto impacto en inflación. No sé si
hace falta repetir. Catastrófico.
Suena muy catastrófico, pero quiero decir, así silbanan los hechos macroeconómicos. Es decir, bueno, una sequía del campo, y uno a veces dice, ¿y a mí qué me afecta?
¿Qué me importa si yo no, claro?
No, afecta en todo. Tanto así que la estimación es que esta sequía va a generar una caída del 2% del PBI. Es decir, que reduciría la mitad la proyección de crecimiento para el 2023 que tenía la Argentina, que era buena dentro de todo. Y acá una reflexión, antes de entrar en otro tema que quería vincularlo a esto, es, fíjense, cuando una economía está poco desarrollada, y acá también hay que pensar en Mendoza, que el 10% de la economía mendocina está atada al agro, principalmente a la vitivinicultura, cuando no tenés un desarrollo industrial importante, la dependencia que tenés del clima.
Claro.
Una locura.
Más, o sea, en estos tiempos, ¿no?
Claro, en estos tiempos donde, digamos, el hombre y la tecnología ha logrado bajar su nivel de dependencia de las cuestiones ambientales, bueno, nosotros como que somos prediluvianos, digamos, de alguna manera. Nuestra dependencia de los factores climáticos es enorme y genera una vulnerabilidad económica tremenda.
Sí.
O sea, hay sequía, de repente se complican todos los frentes. o en Mendoza hubo granizo y heladas tardías en el campo, la pérdida en la vitivinicultura no entra en ese detalle, otro día lo analizaremos mejor, pero estamos hablando de una caída del 40% de la producción de uva.
Jeez.
Eso va a generar un aumento del precio de la uva, un aumento del precio del vino y por lo tanto una caída de la venta de vino, porque ya el vino que viene cayendo en el consumo interno fuertemente, con un aumento del 40, 50, 70% en los precios de góndola,
olvídate,
va a ser mayor aún la caída de la venta de vinos. Uh-huh. Bueno, y el otro análisis que está vinculado a esto es el análisis del fisco de febrero 2023. Estos datos son muy frescos, también, como siempre hacemos, agradecemos el informe elaborado por CEPA, Centro de Economía Política Argentina, que hace un análisis de los ingresos y los egresos del Estado Nacional. Y el otro dato negativo que venía a traer, que está vinculado a esto que hablábamos recién de la sequía, es una caída muy fuerte en la recaudación del Estado, cosa que no venía pasando. El Estado argentino, desde el fin de la pandemia hasta la fecha, venía creciendo todos los meses en su recaudación. Incluso varios meses tuvimos superávit primario, o sea, más ingresos que gastos para el Estado Nacional, pero en los últimos 3-4 meses la situación se ha ido complejizando. ¿Qué está pasando? Hemos tenido una caída de los ingresos. Fíjense este dato. ¿Por qué cayeron los ingresos? En un promedio del 8%.
Un montón.
Real, es decir, tomando en cuenta la inflación interanual, en febrero del 2023 hemos tenido menores ingresos en 8,3% respecto a febrero 2022. Ahora, ¿qué explica esta caída? Uno encuentra un fenómeno que es que el IVA sigue creciendo. Eso quiere decir que la actividad económica, o sea, el comercio, la producción, todo, tiene otra inercia, porque sigue creciendo, cada vez más lento, pero sigue creciendo la actividad económica. Los aportes a la seguridad social, es decir, los trabajadores en blanco, siguen creciendo. O sea, sigue generándose empleo en la Argentina. Uh-huh. Pero algo que venía siendo positivo todos los meses y ahora es negativo es ganancias. Uh-huh. Es decir, que las empresas están empezando a pagar menos ganancias, en un 2%, muy chiquito la caída, pero es un 2% de caída, algo que venía en términos positivos, pero el núcleo duro de la caída de la recaudación viene acá. Hablamos de la crisis de la sequía, y eso genera menos volumen de exportación. Bueno, los ingresos del Estado por derechos de exportación, las famosas retenciones a las exportaciones, es del 73% interanual.
No, claro.
Es un número absurdo.
Sí.
Y esa caída de ingresos de dólares que genera el no estar exportando y la caída de retención a exportaciones, que es ingreso al fisco, también determina que el Estado no pueda autorizar muchas importaciones. Por lo tanto, el otro ítem que tiene una gran caída en ingresos para el Estado son los derechos de importación. Cuando se importa también se pagan impuestos. Bueno, una caída del 36%. Entonces, este problema de la sequía en el campo está generando una caída muy importante de los ingresos del Estado Nacional. En un contexto que tenemos, que esto también es para una reflexión, más allá de los datos que uno va comentando en la columna, es que la falta de soberanía que tiene la Argentina en términos de materia económica, producto de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Porque el Fondo es el peor prestamista que existe, el Fondo. Porque el Fondo te presta la plata y después cuando tenés que empezar a pagarle, el Fondo ya no solamente quiere que le devuelvas la plata, sino te dice cómo tenés que ahorrar la plata para pagarles.
Claro.
No te dejan, no te permiten ellos elegir la forma. Entonces, tenemos acuerdos de metas de déficit fiscal.
Incumplibles.
Que con esta caída de ingresos son incumplibles. Y el gobierno ha ido a negociar, incluso ahora está en Estados Unidos, Alberto Fernández y Sergio Massa. Sergio Massa va a reunirse con Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, para renegociar estas metas. Porque la sequía hace incumplible las metas que se habían acordado, y el FMI ya respondió diciendo vamos a discutir las metas de reservas del Banco Central, pero no las de déficit. Es decir, que en un año electoral
quieren que ajusten.
El FMI sigue exigiendo el ajuste del gasto, con una caída de ingresos del 8%, que el gobierno viene haciendo esfuerzos enormes en ajuste del gasto. Si uno ve, desde la asunción de Sergio Massa hasta la fecha, todos los meses viene haciendo ajuste del gasto, viene cayendo el gasto público. Pero con esta caída de ingresos, o sea, el déficit es una relación entre los ingresos y los egresos. Si vos haces caer los egresos, es decir, los gastos del Estado, pero los ingresos te caen más, seguís estando en déficit.
Ahora, ¿qué pasa si Massa dice, no, discúlpame, Cristalina, todo bien, pero no voy a acatar?
Bueno, los riesgos de la incertidumbre económica, porque esto es terrible, es como estar operando con un motor donde están todas las variables a punto de explotar. Es una posibilidad siempre desacatar el acuerdo con el fondo, digamos, la legislación argentina te permite hacerlo. Ahora, vas a entrar en una situación de default con...
¿Y pero no entras igual si no puedes cumplir con las metas?
Y probablemente si vos no cumplís con las metas, te van a endurecer las condiciones, es decir, te llevan a hacer un gobierno acorde a sus valores y no acorde al tuyo. Uh-huh. O sea, termina gobernando el Fondo Monetario finalmente.
O sea que conviene tratar de cumplir las metas para poder tener un poquito de gobernabilidad.
Sí, bueno, es una trampa. Porque cumplir las metas también nos lleva a una situación recesiva muchas veces. Y no es casual esto que hablamos la semana pasada, que Cristina, en este discurso que yo lo leía como medio pesimista, o sea, trataba de leer entre líneas a Cristina y leí un discurso pesimista en el sentido de que no veía una gran proyección electoral futura de su espacio, dijo, por lo menos acordemos qué hacemos con el fondo. ¿Cómo vamos a renegociar con el fondo? Cristina da por hecho que es urgente la necesidad de renegociar las condiciones que hay con el fondo porque son incumplibles.
Claro.
Entonces, bueno, antes de seguir con la reflexión, si hay tiempo, quería terminar de dar un dato, que es que acá también se mide la intencionalidad de un gobierno, que esto no me parece destacable en la política fiscal del gobierno. El gobierno ha tenido una caída muy fuerte de los ingresos, está ajustando el gasto como le exigió el Fondo Monetario Internacional, pero ha bajado el gasto en gastos corrientes. Algunas cosas medias, obviamente polémicas, en prestaciones sociales ha bajado el gasto, por ejemplo, en algunas jubilaciones y pensiones también, que también tiene que ver con el aumento del empleo. Uh-huh. O sea, como está aumentando el empleo formal e informal, el Estado está haciendo una política contracíclica, es decir, ya no hace falta el Estado de tanto soporte a sectores que estaban muy desamparados, sí, o vulnerables. Ahora están teniendo trabajo, tal vez no con buenos niveles de ingresos, pero están con mejores condiciones que antes, y el gobierno puede retraer gastos de esas partidas sociales. Pero ¿dónde está el esfuerzo interesante del gobierno? Ha bajado en algunas prestaciones sociales, la otra baja importante de gastos en subsidios, que lo empezamos a ver en nuestras facturas de luz, lo vamos a empezar a ver en el costo del transporte público, porque está bajando el subsidio en transporte público. Pero este es el dato que quería traer a colación, que acá se lee la intención de un gobierno, a pesar de las condiciones difíciles que tiene que manejar, es el aumento de la obra pública.
Claro.
O sea, está ajustando por un lado, pero al mismo tiempo está expandiendo en 1.300% la inversión en infraestructura energética en Argentina. Uh-huh. 1.300% en este contexto de ajuste. 350% aumento en presupuesto respecto a vivienda. Uh-huh. Otro déficit muy grande social en Argentina es infraestructura, y aparte genera mano de obra, trabajo, la industria argentina está muy vinculada a la construcción. 32% incremento de gasto en infraestructura hídrica, agua potable y cloacas. Lo malo de esto muchas veces es que está concentrado en Provincia de Buenos Aires.
Claro,
digo.
Sí.
No hay que perder de vista, sí, la mirada, uh-huh, a veces porteño-céntrica o de AMBA, digamos, que tienen la política. Pero bueno, ese es el dato que quería destacar de la reflexión. Pero bueno, sinceramente, cuando uno ve este escenario de la recaudación fiscal, las metas con el fondo, la caída de la recaudación y los ingresos de dólares a la Argentina para este 2023, iba a ser un año
durísimo,
más complejo de lo que se creía.
Durísimo.
Más complejo de lo que se creía. Igual, no sé si hay tiempo para hacer una reflexión más.
No, sí, pero no importa.
Dale,
bueno, digo, y lo traigo a colación del debate que estaban planteando en la editorial cuando abrió el programa,
sí,
sobre las elecciones, sobre la baja de la candidatura de Mauricio Macri, que Cristina probablemente tampoco sea candidata en este año. Y sin embargo, digo, esto que planteaban, que hay un enfrentamiento electoral Cristina versus Macri y esos dos modelos de país, y que se resuelva finalmente, digamos, esa disputa. Cuando uno repasa la historia argentina, nos encontramos con que estos escenarios que estamos mencionando ya se vivieron.
Claro.
Ya se vivieron. Cuando uno ve la Argentina entre el 45, con la primera política industrialista de Perón, hasta el 74-75, la Argentina durante todo ese periodo tuvo inflación. Sin embargo, durante esos 20 y pico años, 30 años aproximadamente, la Argentina creció.
Sí.
Con inflación, sí, con problemas de sequías y restricción externa, con problemas de falta de dólares en las reservas, porque se usaban las reservas para mantener un sistema industrial muy grande. Y cuando se aproxima al 74, nos encontramos con que la Argentina había dejado de tener estas crisis cíclicas. Uh-huh. Inclusive, la exportación industrial argentina había alcanzado el 30% del total de exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra dependencia climática o nuestra dependencia del sector agropecuario había bajado.
Claro.
Y justamente la dictadura de 76, el trasfondo ideológico que había detrás de esa dictadura, era abortar ese proceso.
Claro, cortar de cuajo ese crecimiento.
Porque eso significaba sacarle el poder histórico al sector agropecuario concentrado en la Argentina, y lo que representa de alguna manera las propuestas de Juntos por el Cambio hoy tienen que ver con abortar este proceso. Porque uh-huh. estas complicaciones son complicaciones propias de cualquier programa económico.
Claro.
Ahora, estas complicaciones justifican dar marcha atrás y destruir todo el andamiaje que se está tratando de construir industrial y de trabajo en Argentina, es el debate. Claro. Para ellos sí, este modelo no sirve.
Claro.
Bueno, ese es el debate que hay de fondo y lamentablemente está tapado este debate por denuncias falsas de corrupción, operaciones de servicio de inteligencia. Claro.
Sí, sí, sí. Todo la operatoria de los medios, como decíamos recién, o sea, interesante como un tipo pierde, o sea, un presidente, expresidente pierde el poder porque por su gestión,
sí.
y una expresidenta, hoy la vicepresidenta, está mal vista, pero por una clara construcción y manipulación de la opinión pública.
Fíjate que jamás se habla de la gestión de Cristina, porque los datos de gestión de Cristina son impresionantes.
Sí.
O sea, las variables sociales, económicas, industriales de los 10, 12 años que estuvo Néstor y Cristina, sus dos presidencias, son impresionantes comparadas con cualquier otro gobierno de la vuelta a la democracia.
Sí.
Y sin embargo, la única acusación que tiene son de corrupción.
Así es.
Así que bueno.
Juan Manuel, gracias por este rato.
Sí, didáctico, Juan.
Sí, muy buena clase.
Juan Manuel,
muy buena
presidente. Clase. Juan Manuel, presidente. Vamos, listo.
No, Dios mío. Bueno.
Mucha responsabilidad.
Señores, nos encontramos la semana que viene.
Así será.
Dale, querido, nos vemos.
Gracias a usted.